Bueno, pues vamos a iniciar con nuestro estudio del profeta Jeremías. Vamos a continuar en el capítulo 13 con toda esta narración y con toda esta descripción de distintos pues, acontecimientos. De repente vamos a encontrar algunos sucesos particulares. Y bueno, pues sobre todo la palabra en sí misma, ¿no? La palabra del Eterno manifestándose a su pueblo. Recordemos una vez más, así como para retomar el contexto, cuando muere el rey Josías, el rey de Judá, el pueblo se viene a una decadencia total, así como decía yo, me imagino es aventarse del avión y así caída libre, ¿no? Tal cual, prácticamente sin paracaídas, todo muy rápido. Y Jeremías tratando así como de detener esa caída de moral y esa caída espiritual de la sociedad. No nada más eran los líderes, no nada más eran los sacerdotes, eran los reyes. Entonces como que prácticamente por donde volteaba estaba mal, estaba feo la situación. Y a pesar de que hay momentos en que Jeremías se molesta, se enoja así como con la gente y luego de cierta manera pues considera, ¿no?, toda una injusticia lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando. Y vimos en el capítulo 12, el último que estudiamos fue que se empieza a quejar, ¿no? Dice, Dios, pues ahora sí que perdón, pero pues ahí te va, ¿no? Así como que no puedo creer que esta gente esté prosperando el impío y cómo le va mal. Y bueno, pues él viéndose en su condición tan terrible. Y la respuesta de Dios no es así de, ay, véngase mi hijo, yo te voy a consolar y te voy a apapachar. Sino que fue de, si te puse a correr con los de pie y te cansaste, ¿qué vas a hacer cuando te ponga a correr con caballos? Uy, imagínate así, ¿no? Si te puse a boxear con estos mini mosca, no sé qué, no, pues imagínate, cuando ya llegue aquí los pesos pesados, pues como que, ¿sabes qué? Mejor vele haciendo callo, o sea, mejor ve haciendo condición, mejor ve tomando fuerza. ¿Por qué? Pues porque la situación no va a cambiar. Entonces la respuesta de Dios es durísima. A mí se me hace terrible porque cualquiera esperaría consuelo y abrazo, ¿no? Como que es lo que todos esperamos, así, oye, pues tú eres mi padre, así como que, ¿no? Pero, pues a veces aún como padre, cuando se cae un niño pequeño, ¿qué le dicen? Para, no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Así como que nace, así como de adelante, adelante, ¿no? Bueno, pues así a veces nos hace Dios, aunque estemos grandotes, ¿no? O sea, nos caemos, nos ponemos a chillar, ¿y qué dice Dios? Párese, no pasa nada, no pasa nada, venga, sí puede, sigue adelante. Entonces, bueno, pues no podemos escapar a veces de las situaciones injustas, adversas y todo lo que tú quieras. Y no es que Dios no nos quiera consolar, pero en estos casos Dios le dijo así tan fuerte a Jeremías como a cualquiera de nosotros nos lo puede decir. Oye, amigo, pues te estás cansando cuando estás corriendo a pie con esta gente, ¿qué vas a hacer cuando te la ponga con caballos? ¿No? Entonces, creo que también es porque Dios sabe a lo que podemos, ¿no? O sea, Dios le pone a Jeremías una prueba impresionante, que ahí sí diría, creo que ninguno de nosotros la aguanta, pero bueno, pues es Jeremías y tiene este llamado y Dios lo enfoca una vez más como diciendo, ni hablar, o sea, esto no puedes detenerte ahora. Y le hace ver que dice, bueno, como diciendo Dios, yo también he dejado, o sea, a mí también me duele, para mí también es difícil. Para ti es difícil, dice Dios, para mí es más difícil. ¿No? Como que no amas tú más a esa gente de la que yo la amo. Y eso es cierto. Y entonces, bueno, pues Dios manda un mensaje final diciendo incluso a los vecinos de Israel que estaban ahí, bueno, que siempre habían sido esos malos vecinos, porque incluso dice a los malos vecinos. Dice, si esta gente también será llevada en cautiverio, pero si de ahí se arrepienten y vuelven y se convierten, yo también los voy a bendecir, yo también los voy a prosperar. Como diciendo, esto es para todos, o sea, Dios no hace, pues qué padre, no hace acepción de personas y no ve en ese sentido tampoco favoritismos. Entonces es como al papá que le toca ser el entrenador de su hijo, pues en teoría no podría, ¿no?, así como hacer favoritismo, preferencia por él. Entonces Dios dice, pues esto es igual. Y entonces llegamos al capítulo 13 y ahora Dios le va a mandar algo particular a Jeremías. Fíjense qué le manda hacer, ¿no? Cosas extrañas, o sea, honestamente, a lo mejor sobre todo más en nuestra cultura. Pero dice, así me dijo el Eterno, ve y cómprate un cinto de lino. Un cinto de lino es pues, propiamente un cinturón. No, o sea, póngate un cinturón. Y dice, y ciñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Entonces, no lo metas en agua podría implicar, es como, ¿sabes qué? No lo laves, ¿no? O sea, así como que no lo laves. Y dice, y compré el cinto conforme a la palabra del Eterno y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra del Eterno diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Entonces, bueno, pues si ubicamos más o menos por ahí así como un mapa de Medio Oriente, de estas regiones, el río Éufrates es uno de los ríos más conocidos de esta zona porque divide lo que sería la región de Irak, ¿no?, con Irán y con el resto de estas regiones. Entonces, era una zona muy fructífera, muy próspera. Bueno, fue donde se estableció Mesopotamia, por ejemplo, donde se considera que posiblemente en estos lugares, así en esta zona, estaba el Jardín del Edén. Ahí. Pero bueno, independientemente de eso, algunos ven complicado que Dios le haya dicho a Jeremías que se fuera hasta allá, porque de Israel hasta por allá, no hombre, pues créame que no te deja un Uber, ¿no? O sea, no está tan rápido de llegar, no está nada sencillo llegar ahí así como, ve y haz esto. La palabra justamente es la palabra Peat, que algunos consideran que era una ciudad que hoy se llama Wadi Fara, que estaría a 5 kilómetros de la ciudad de Anatot, que era la ciudad de donde era Jeremías. Bueno, esto suena más probable en el sentido como humano, ¿no? Diciendo, bueno, pues vete a 5 kilómetros de tu casa o de donde está, suena más como lógico, ¿no? Pero yo me puedo pensar que sí, o sea, que Dios le puede pedir una cosa así extraordinariamente rara y poco común, como diciendo, te vas a ir hasta el Éufrates, es como si nos dijera, ¿sabes qué? Desde Florida hasta San Francisco, o sea, casi de lado a lado del país de Estados Unidos. Y pues nada más para darles un mensajito, ¿no? Así como que pues la señal tiene que ser así. Entonces, en lugar de hacer a lo mejor, pues como bullicio así en redes sociales o algo, como no había en ese tiempo, dijeron, pues vamos a hacer otra señal que quede evidenciado lo que quiero decirles. Y la señal es esa, ya que te compraste el cinto, ya que todos lo vieron estrenando cinturón y todos se dieron cuenta, ah, pues el cinturón, te vas a ir al Éufrates. ¿Y por qué a esta región? Porque es justamente, yo sí creo que podría ser ahí, tal cual, que es justamente a donde irían llevados en cautiverio, ¿no? Del otro lado del Éufrates era el Imperio Babilonio. Bueno, toda esa zona, ¿no? Pero la capital y todo esto estaba ahí. Entonces, sí es muy probable que le está dando una señal. Como este cinto, ahorita voy a decir qué es, vete para allá. Escóndelo en hendidura de una peña, pues ahí guárdalo, ahí en una roca o algo así. Y dice el verso 5, fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como el Señor me mandó, y sucedió que después de muchos días me dijo el Eterno, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Pues ya, o sea, quedó inservible, ¿no? O sea, como que las condiciones climatológicas, el tenerlo ahí, pues ya hizo que se pudriera y que prácticamente no sirviera. Dice, pero ninguna cosa buena servía. Entonces le decía, bueno, es una señal, efectivamente ahí serían, de cierta manera, enterrados, ¿no?, el pueblo de Judá. Ahí serían, digamos, sepultados o escondidos, de cierta forma, y perderían gran parte del propósito por el cual fueron creados, por el cual Dios los había llamado, digámoslo así. Y ahora viene la explicación, ¿no? No nada más lo deja así. Dice, y vino a mí palabra de Dios diciendo, así ha dicho el Señor, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Entonces, ¿cómo compara a Dios justamente a este cinto? Con la soberbia, con el orgullo, con la altivez, ¿sí? Y bueno, la verdad, ¿para qué sirve el orgullo o para qué sirve la soberbia? En serio, ¿servirá de algo la soberbia? O sea, como que sí nos ayudará en algo, porque Hay ciertas cuestiones que, aunque son muy negativas, tal vez hay algo rescatable, ¿no? A lo mejor el que es enojón, tal vez haya momentos buenos que sea bueno que se enoje, ¿no? Para que reclame ahí en las filas o algo y entonces todos los demás digan, ¡ay, qué bueno que esta persona reclamó! Y ya, ¿no? Nos evitamos con eso, ¿no? Pero dices, bueno, pues ahí hay un buen propósito, ¿no? El que es muy enojón, ¿no? O sea, así, ¿no? En ciertos casos. Pero así, en tal cual, la soberbia, ¿de qué nos sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué les ha servido la soberbia en la vida, en el matrimonio, por ejemplo? ¿No? El orgullo, tal cual esto, ¿no? O sea, la verdad es lo que dice aquí. O sea, es que para ninguna cosa era buena ese cinto. Dice, ya cuando sacó el cinturón, dijo, no, esto es una cochinada. O sea, no sirvió de nada. Entonces, quería ejemplificar a Dios justamente lo absurdo que puede ser esto cuando nos soltamos de Dios. O sea, el cinto también representa obviamente a Judá, que estaba lleno de esa soberbia, de ese orgullo. Entonces, algún día, pues, ¿para qué sirve el cinturón? Pues para sostener los pantalones, ¿no? Bueno, es lo que mantenía la prenda unida en muchos casos, ¿no? A la persona. Entonces, de cierta forma, Judá estuvo muy unido, ¿no?, al Eterno durante mucho tiempo, o sea, durante épocas en que realmente estaba pegado a él. Pero en ese momento que la soberbia y el orgullo empezaron a entrar, pues empezaron a soltar. Y es lo mismo que sucede en cualquier relación. Cuando la soberbia y el orgullo entran en esa relación, las personas se terminan. No es posible, es incompatible. No hay manera de rescatar una relación cuando uno de los dos no quiere ceder en el orgullo o en la soberbia. No hay manera. O sea, no, y no hay como una pastillita que digas antisoberbia y ya la tomas y ya al otro día amaneces muy humilde o muy sencillo. No hay eso. Hay que doblegarse, o más bien hay que deshacerse de eso, ¿no? O sea, hay que tirarlo, hay que deshacerse de eso. Entonces, fíjense, en dos sentidos también tiene esta enseñanza, porque Dios le muestra que también la soberbia, o sea, se puede deshacer, o sea, hay que destruir la valla. O sea, el fin de eso es que tenga que ser deshecho. Pero, pues, obviamente también, como el otro mensaje es, si esto es Judá, si este cinturón representa a Judá, pues, ¿qué quiere decir? Que será perdido, se perderán, se pudrirán. Morirán en eso, y realmente sí es cierto, ¿no? La gente así soberbia y orgullosa, pues ahora sí, como dicen, prefiere morirse ahí en su macho, se planta en esto, y aunque le pase lo que le pase. Y es terrible, es horrible eso, ¿no? Entonces, pues dice aquí, este pueblo malo, así es, no quiero oír mis palabras, y dice, andan en las imaginaciones de su corazón. Y Jeremías habla bastante de ese tema. De lo peligroso que es esta cuestión de seguir el corazón que no está realmente cimentado en la palabra de Dios. Porque él mismo lo dice más adelante, que el corazón tiende a ser, ¿qué? Perverso y engañoso, ¿no? O sea, es como no confíes en eso, no confíes realmente en tu corazón, en tu propio corazón, porque tiende a engañarnos, ¿no? Y por eso dice aquí, en las imaginaciones de su corazón. Entonces, ¿cuántas personas no viven hoy en ese engaño porque su corazón les dice que es amor y pues la Biblia dice que es pecado? O les dice que yo lo hice porque sentí que eso estaba bien. El que lo sientas no es el que lo sea, ¿no? Entonces, a veces tenemos que como que dejar a un lado, no es que seamos totalmente fríos, no es que cerremos el corazón a los sentimientos, pero tenemos que sopesarlo a la luz de la palabra de Dios. O sea, ese es el filtro, ¿no? Porque pues de eso está hecho el mundo, de imaginaciones y de sentires y de tantas cosas hoy en día. Entonces, se puede justificar incluso cualquier perversidad y cualquier cuestión hoy, simplemente por el hecho de que yo en mi corazón siento que eso es lo correcto, porque yo siento que eso está bien. Y no importa lo que diga la palabra, casi casi, lo que importa es lo que yo en mi corazón siento que es. Y eso no podemos aceptarlo ninguno, empezando por nosotros mismos. Así que cuando de pronto el corazón nos empieza a tender estas, no sé, trampas, como es que no es tan malo, yo siento, híjole, no te vayas por eso. Mejor vea lo que dice la palabra o busca un consejo con una persona que se acorde a la palabra también, ¿no? Porque si vas y le pides consejo a la vecinita que anda también así con el corazón abierto y en la imaginación, pues también te va a dar un consejo similar al que puedas darte tu propio corazón. Y entonces, bueno, dice aquí, a mí me gustaría terminar de ver lo que dice el verso 10, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Dijo Yeshua, si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? O sea, para nada, o sea, pierdes el propósito. Lo mismo habría de sucederle a Judá, ¿no? Dios no quería que su pueblo estuviera en el exilio y que de ahí a ver qué cosas buenas sale, sino realmente el mayor potencial iba a ser estando en su propia tierra. Dice el verso 11, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice el Eterno, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Dijo Dios, yo lo estuve como muy cerca de mí. Yo quería, digámoslo así, que brillaran para gloria de Dios, pero no quisieron. Y cuando perdemos el propósito por el cual Dios nos llamó, yo creo que también nuestra vida pierde mucho sentido, ¿no? O sea, gente que de pronto aparentemente tiene mucho y se siente vacía. Gente que puede pensar que tiene cosas, pero en el fondo su corazón está vacío. Y yo creo que en parte es eso, porque ha perdido pues el propósito profundo de por qué estamos aquí. Entonces, bueno, yo sé que todos nos motivan ciertas cosas en el día a día, ¿no? Incluso puede ser un aspecto económico, puede ser, no sé, a lo mejor alcanzar un título o un renombre de algo, y no necesariamente está mal. Pero finalmente solo son cuestiones como temporales, y cuando las alcanzas te das cuenta que necesitas otra y otra y otra y otra y otra y no te basta. Sino que hasta que empiezas realmente a darte cuenta que Dios te hizo con un propósito, que hay una razón para tu vida y no necesariamente es como de morir por los pecados de la humanidad, porque eso ya lo hizo Yeshua. Pero hay y darte cuenta que tú eres parte de una de un gran maquinaria. ¿Sí? Y yo creo que eso te va a hacer sentir mucho mejor que otros, que otras metas, que otros objetivos que alcancemos, que muchas otras cosas que al final del día se van a quedar aquí o no. O sea, los títulos, pues obviamente el dinero, todas las cosas materiales que obtengamos, se quedan aquí. O sea, nada nos vamos a llevar, como dijo el apóstol Pablo, con nada venimos a este mundo y nada vamos a sacar de él. O sea, no hay manera de hacer una transferencia, no hay forma. Todo se va a quedar aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a perdurar? Lo que es eterno. Eso es lo único que perdura. Y yo creo que logramos cosas perdurables cuando nuestra vida es dirigida por Él y cuando empezamos a cumplir como el propósito día a día o mes a mes, año a año, de lo que Él quiere para nosotros. Entonces, esto no ha cambiado, no lo veamos en pasado, así como, Dios quiso eso para Judá y pues ya no lo hicieron. No, este verso 11, leámoslo como para ti, para mí, para nosotros hoy. Dice, para que me fuesen, pero podría decir para que me sean, ¿no? O sea, hasta el día de hoy, por pueblo, por fama, por alabanza, por honra. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Tuyo. Eso es el anhelo de Dios para nosotros, que nosotros le demos a Él eso, fama, alabanza, honra. Pero dice ahí, pero no quisieron, ¿no? No quisieron, no hubieran encontrado la verdadera dicha, la verdadera felicidad en ello y dijeron no. Por eso el apóstol Pablo en un momento dado, yo creo que ya más así como en su vida, ¿se acuerdan? Dijo, pues empezó a hablar como de sus credenciales. Y después dice, pero pues todo esto lo tengo por basura, ¿no? La palabra implica así como una palabra estilo, como que todo esto es como un estiércol, ¿no? Así como no es realmente, no vale. Dice, pero nada se compara con el conocer al Mesías, a nuestro Mesías Yeshua. O sea, dice, nada de eso se compara. No hay nada comparable, ¿sí? Y bueno, dice en el verso 12, ahora, y le va a dar otra señal, otra forma de hablarle al pueblo. Dice, les dirás pues esta palabra. Así ha dicho el Eterno Dios de Israel. Toda tinaja será llena de vino. Y ellos te dirán, ¿No sabemos que toda tinaja se llenará de vino? Entonces les dirás, así ha dicho el Eterno, he aquí yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra y a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas y a todos los moradores de Jerusalén. Y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos juntamente, dice Adonai, no perdonaré ni tendré piedad ni misericordia para no destruirlos. Pues está fuerte. Entonces dice, mira, les vamos a dar esta señal, les vas a decir esto. ¿Sabes qué? Toda tinaja se llenará de vino. ¿Y qué les van a decir a ellos? ¿Qué iban a decir ellos? Ay, pues claro, no sabemos que las tinajas se llenan. Pues claro que se llenan. Porque había abundancia todavía en ese tiempo para Judá, hasta cierto punto. El vino era una cuestión pues habitual, ¿no? O sea, como que no era así como hoy, que se ve más extraño, no sé. Entonces era algo como parte, ¿no?, ya de la vida entre cultural y natural, el beber el vino. Pero ¿qué representa esta idea de la tinaja? No era como por obvio que sí se iba a llenar, sino es de cierta forma como que, ¿sabes qué? Ustedes están llenando la medida de la ira, ¿no? La copa de la ira, nada más que aquí no iba a ser una copa, ¿aquí qué iba a ser? Pues tremenda tinaja, ¿no? Una tinaja de vino que representa la ira de Dios. Y entonces, no nada más la ira, sino también lo que los llenaría de embriaguez, ¿no? Lo opuesto a lo sobrio es lo ebrio, ¿no? Una persona ebria es lo opuesto a una persona sobria. Y una persona ebria es una persona que no es capaz de razonar, que no es capaz, como diríamos, no está en sus cinco sentidos, ¿no? Por eso, en ciertos casos, cuando una persona está tomada o drogada o una cuestión así, lo que te aconsejan es de... O sea, ni le intentes así como realmente ahí dar consejo y muchas cosas, porque o sea, no sabes si realmente está escuchando, si está entendiendo, si lo va a tomar, o sea, como que casi no pierdas tu tiempo, ¿no? Porque la persona no está en sus cinco sentidos. Entonces, al decirles esto, sí, pues claro que se va a llenar, pues sí, pero eso va a ser para tu juicio, eso va a ser para tu mal. Como una persona que a lo mejor se puede jactar o se puede sentir muy segura diciendo, no hombre, voy a tener un montón de dinero y va a ser para su mal. A veces cuestiones de abundancia resultan peor que la escasez, porque a veces esa abundancia nos lleva a perdernos, nos lleva a olvidarnos de Dios, nos lleva a olvidarnos de, pues, de muchos aspectos importantes. Y en este caso, el vino en ese exceso que iba a producir, como dice aquí, todos estos moradores se serán llenos de embriaguez. Y vendrá, que dice, quebrantamiento, incluso el uno contra el otro, así como que iban hasta a chocar las cabezas, ¿no? Y pongo así como de borrachos, hasta van a chocar los unos con los otros, y dice, no los perdonaré, no tendré piedad, dice Dios. O sea, lo que ya está decretado, por decirlo así, aquí dice, no lo va a cambiar. Y después dice en el versículo 15, escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues el Eterno ha hablado, ¿no? Como diciendo, escuchen. Dios está hablando, no te envanezcas, no consideres esto como, no seas orgulloso, una vez más, ¿no? Dice, dad gloria al Señor vuestro Dios antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyeréis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño del Eterno fue hecho cautivo. Ven este versículo 17 una vez más, ¿por qué, no?, se le llamaba a Jeremías el profeta llorón, ¿no? Pues bueno, estas expresiones. Pero de verdad que les digo una vez más, para mí es admirable el que nos muestre Jeremías su propio corazón. O sea, como que al mismo tiempo, qué franqueza de decirle a estas personas, si ustedes no oyen, dice, yo voy a llorarles a mares, ¿no? Así como que yo no voy a poder ocultar el dolor que me va a traer el ver que su orgullo, que su altivez, que su soberbia les va a llevar a la cautividad. Y bueno, pues ay, yo creo que todos hemos conocido, visto casos, ¿no?, de que dices, bueno, esta persona es que es evidente que esto no le va a salir, ¿no? Y que es por orgullo y por orgullo y por orgullo, ¿qué puedes esperar sino quebrantamiento, no? O sea, como que no hay manera de poderle decir, pues, si es una persona amada para ti, una persona con estima, pues nos duele, nos va a doler. Nos va a doler, no hay manera de decir que no si es una persona importante. Entonces, pues como quisiéramos a veces quitarle la soberbia a alguien así como si se quitara la, no sé, una ropa o no sé, una etiqueta o algo, pero está pegada así casi, casi como tatuaje a veces y no hay manera de que solamente esa persona misma, ¿no?, se puede despojar de ello. Por eso el llamado es escucha, 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 no te envanezcas. O sea, Dios ha hablado y eso es lo que quería Jeremías mostrarle a estas personas. Y eso es también creo que un consejo que Dios nos da de por medio de Jeremías, de bueno, no es mi palabra, es lo que la Biblia dice que es su voluntad. O sea, ¿de dónde sacaban estas ideas los profetas de que iban a ser llevados en cautiverio? ¿De dónde creen que se les ocurría? Porque ya estaba escrito, porque en Deuteronomio estaba ya establecido que si ellos se apartaban de los caminos de Dios, si ellos dejaban los mandamientos, dice, vas a llegar a lugares donde lengua que nunca conociste, con dioses que ni sabías que existían, te gusta la idolatría, pues te vas a ir al lugar de la idolatría total. Entonces no era así como que tampoco un invento que no pudieran ellos corroborar, o sea, era así como de aquí dice y aquí se cumple, aquí dice y aquí está. Entonces, pues ese es el anhelo de Jeremías, que su pueblo escuchara como el del día de hoy debería ser el nuestro, ¿sí? Y bueno, fíjense ahora lo que dice en el 18, va y se va hacia las autoridades, ¿no?, diciendo, di al rey y a la reina, ¿no?, que bueno, pues de ninguna manera debe ser fácil, ¿no?, hablar a los líderes y a las personas en eminencia. Dice, humillaos, sentaos en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. ¿Sí? Como diciendo, ¿de qué te va a servir la corona? ¿Te va a servir ser rey y todo esto que tienes si todo el pueblo es llevado en cautiverio? ¿Sí? Así como que te quedes tú solo a gobernar, ¿qué? Si no va a haber nada que gobernar. Dice el 19, las ciudades del Negev, que era el sur de Judá, el sur de Israel, fueron cerradas y no hubo quien las abriese. Toda Judá fue transportada, llevada en cautiverio fue toda ella. Alzad vuestros ojos y ved a los que vienen del norte. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa Grey? ¿Qué dirás cuando él ponga como cabeza sobre ti aquellos a quienes tú enseñaste a ser tus amigos? Si Israel quiso hacer alianza, en ciertos casos, con Egipto, luego con los sirios. Le dice, pues ahí están tus cuates, o sea, tú les enseñaste y ahora ellos son los que van a terminar, pues ahora sí que encima de ti, son los que van a terminar siendo cabeza y tú la cola, cuando tendría que ser al revés, ¿no? O sea, esta gente te va a terminar dando la espalda, como hoy lo diríamos, no te juntes con esas amistades, ¿no? No te juntes con esas personas, porque el día que ellos prosperen y tú estés ahí en el hoyo, ellos no te van a sacar de ese hoyo. Ellos te van a dejar ahí, ellos se van a ir, como muchos de estos casos, ¿no? Que se están ahí moqueteando, lo que sea, y en lugar de ayudar, le están grabando. Y dices, no grabes, ayúdenme, o sea, 20 celulares, nada más, pues, para no sé qué, ¿no? Y luego así desangrándose la persona, ¿no? No, ¿cómo es posible? Dice aquí, piensa, porque esta gente que de la que tú te quieres aliar o que tú consideras tus amigos, te van a dejar. Y dice ahí, no te darán dolores como de mujer que está de parto. Uf, así, bueno, pues aquí que las mujeres digan, ¿no? ¿Cómo es esto? Si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. ¿No? Como que si en algún momento en su corazón reflexionara y dijera, ¿por qué me vino esto? ¿No? Bueno, la respuesta así es, no, pues es que llegó ahí la maldición del quién sabe qué generación. No, o sea, es por la enormidad de tu maldad. Y bueno, pues usa una expresión, pues hasta cierto punto muy como fuerte, ¿no? Así diciendo, fueron descubiertas tus faldas, ¿no? Desnudados tus calcañares. Es una expresión como para decir, vas a ser exhibido, exhibida. Porque a ciertos casos las mujeres cuando eran sorprendidas en adulterio, las exhibían, o sea, quedaban así como ahí mostradas. Entonces, pues este día de levantar las faldas, imagínense qué vergüenza, ¿no? Es una humillación pública. Dice, pues eso te sucederá. Dice, ¿mudará el etíope de su piel y el leopardo sus manchas? Así también podrán ustedes hacer bien cuando están habituados a hacer mal. Por tanto, yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. ¿No? El tamo era esta pajita, el sobrante que quedaba de las cosechas, y se aventaba así con un trillo y pues se la llevaba el viento. Ese era el tamo, era un polvito así. Entonces dice, a ver, ¿no? Como que reflexiona de todo esto. O sea, un negrito, ¿no? Como diciendo, bueno, de etíope, ¿no? O sea, ¿podrá cambiar de piel? Bueno, pues nada más Michael Jackson, ¿no? Pero terminó mal de todas maneras. O el leopardo, por ejemplo. O sea, dice, el leopardo, ¿a poco va a cambiar de color? No, pues ahora va a ser pantera o va, o sea, no hay manera, ¿no? O sea, no se puede cambiar lo que por, digamos así, de origen está establecido o como se es. Entonces, de cierta manera, qué difícil es cambiar la naturaleza, ¿no? O sea, solo Dios puede hacer un acto así. Ese es el punto. O sea, digo, Dios sí lo puede hacer. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, no habría imposibles. Pero para ti mismo, por eso dice, ¿a poco va a mudar el etíope de piel? O sea, de repente rubio, pues no. O el leopardo sus manchas y ya se va a convertir en, pues no sé, el tigre o lo que sea. No, no puede. Esto no puede suceder, este cambio. Porque dice, ¿cómo se van a lograrlos? ¿Cómo van a hacer el bien si ya se habituaron a hacer el mal? Y fíjate qué fuerte es esto. Por eso hay personas que, aunque hayan, pues no sé, digámoslo así, nacido de nuevo, entre comillas, o hayan tenido un acercamiento a la palabra, o a donde las raíces hebreas, lo que sea, siguen en sus malas obras, y siguen en sus malos caminos, y siguen en esos malos hábitos. Porque ese proceso de transformación no ha terminado, por un lado, y por otro lado, porque no han entregado totalmente su vida al Eterno. O sea, lo que les quiere mostrar aquí Dios es de, así como esto no se puede, ¿cómo esperan ustedes que las cosas les salgan bien si siguen haciendo mal? Están habituados a hacer el mal. Ese es el problema. Y bueno, todos tenemos malos hábitos que adquirimos y ahora trata de cambiarlos. A ver, ahora es que te guste las espinacas y las verduras. A ver, pues ya no, o sea, ya cuando quieres. Sí que no, que ahora sí me voy a meter a super dieta, que no sé qué tanto. Y dices, ay, pero es que no me gusta. ¿Por qué no me gustaron las verduras desde antes, no? Pues ya ahora cuando te las tienes que comer, pues ya ni modo, ¿no? Ya no hay de otra. ¿O por qué no hice ejercicio desde antes? ¿O por qué no tal y tal y tal y tal cosa? Los hábitos son sumamente poderosos y definen en gran manera el cómo somos y cómo es nuestra vida o cómo es nuestra calidad de vida. Entonces, no pensemos que a veces, y eso es un malentendido, ¿no? Que una persona se convierte al Señor y así, ¡pac!, en automático ya es, ¿no?, así como que otra transformación de otro ser humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues el que es impuntual, pues es impuntual, aunque se convierta a lo que sea. O sea, eso no tiene nada que ver incluso con la fe, ¿no? A veces son expectativas, por ejemplo, en los matrimonios, ¿no? O los solteros, de, no hombre, si llega esta persona que esté en la palabra o así, o esta chica, lo que sea, pues ok, sí, en cuanto a la fe, qué bien. Pero ciertos hábitos que la persona ya traiga arraigados, o sea, el olor de los pies no se le va a quitar así de automático. O sea, no es así como de ya con eso. No, no va a cambiar. O sea, hay que trabajar en ello. O sea, hay que trabajar en ello. Entonces, no digo que no ores, ¿no? Pero por supuesto que también, o sea, hay que orar. Y qué maravilla. O sea, yo no dudo que alguien diga, pues a mí Dios me cambió un hábito así, ¿no? Así como de la noche a la mañana. No digo que no. Pero te aseguro que no todos los malos hábitos que traemos. No todos los malos hábitos que traemos. Entonces, por eso la importancia desde chicos, ¿no? Los buenos hábitos, el inculcarlos en la palabra, el ciertos aspectos, para que el día de mañana les estemos facilitando su vida de adultos y pues la vida con la que, persona con la que se casen y con la de sus hijos y con la de tantas cosas que pueden repercutir. Entonces dice aquí, ¿no? ¿Cómo pueden hacer el bien estando habituados a hacer el mal? ¿No? Ahora qué flojera me da, ahora qué difícil es. Por tanto, dice aquí, yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice el Eterno, porque olvidaste, te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Dejaste de confiar en Dios. Y bueno, pues qué absurdo es confiar en una mentira. O sea, pensar que te va a salir bien al final cuando tú mismo sabes que todo esto que estás diciendo o esto que estás haciendo, pues no es real, o sea, es falso, es una mentira. Pero aún así, dice Dios, ustedes prefirieron confiar en sus mentiras. Y es una forma también de llamarle a la idolatría, ¿no? Porque pues, la idolatría es eso. Entonces dicen, ustedes prefirieron confiar en sus mentiras que en mí. Y yo creo que a veces hay que pensar y reflexionar, ¿no? Que por más dura que sea la verdad, es mejor siempre la verdad. O sea, no hay una mentira que sea mejor que una verdad. No hay manera. No hay forma de poder como esta mentira piadosa. No hay en sí realmente mentiras piadosas. ¿Sí? De hecho, las mentiras se van, como diríamos, como añejando, como lo que pasa con el jamez, ¿no? Que se va leudando, 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 y después está peor, porque ya está fermentado y ya es así como algo que va a oler mal, que va a saber mal, que se va a echar a perder. Entonces, por más difícil que sea vivir en la verdad, por más vergüenza que te dé, no hay mejor forma de vivir la vida que en la verdad. Pero una mentira no va a durar, no vas a poderla sostener. De hecho, esta es dañino para el cerebro porque tiene que reacomodar los hechos para poderlos acoplar a las cosas. Y entonces eso es más trabajo. Está comprobado que le cuesta más trabajo al cerebro el vivir en una situación de una mentira, por ejemplo, una persona así, porque tiene que estar constantemente acordándose de lo que dijo, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo dijo? Y entonces, ¿cómo estaba la cuestión? Y entonces, tiene que armar las cosas de atrás para adelante. Y eso como que no es lógico, ¿no? Es como construir algo del cuarto piso al tercero, al segundo y al primero. Dices, pues mucha tecnología, ¿no? Habrá de ser, pero pues también mucho dinero. En lugar de decir, pues nada más pon de abajo para arriba y ya. Eso es la verdad. La mentira es eso. Entonces dice Dios y nos reprende con razón. Ustedes prefirieron olvidarse de mí y confiar en sus mentiras. Ahora vas a quedar en eso, ahora vas a quedar expuesto a eso. Por eso dice, yo descubriré también tus faldas delante de tu rostro y se manifestará tu ignominia, o sea, tu vergüenza. ¡Ay, qué terrible humillación! Es como una manera muy, muy drástica de pensarlo. Dice todavía el 27, tus adulterios, y fíjense qué manera lo expresa también, tus relinchos, ¿no? ¿Por qué dice tus relinchos? Pues como yegua en celo, ¿no? Así como, bueno, ¿no? Como digamos, como burro en primavera. Dice, ahí se va a manifestar todo eso, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados. En el campo vi tus abominaciones. Así como que no pienses que no había nadie ahí viendo cuando te metías a la casa, al hotel o al no sé dónde. Ahí estaba Dios, ahí veía todas las cosas. ¡Ay de ti, Jerusalén!, dice Dios al final. ¿No serás al fin limpia? Pregunta. ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? ¿No? Entonces, fíjense cómo está asociado este tema siempre del adulterio, bueno, en este caso de, la, pues, de las relaciones sexuales, porque es pues, una forma de llevarlo aquí, con la cuestión de la pureza, ¿no? O sea, como que se genera una impureza espiritual cuando una persona cae en un pecado de fornicación. Y entonces, la cuestión, por ejemplo, de la tevilá, de todo esto, tenía también este concepto y esta idea. Por eso, cuando la mujer terminaba su periodo, en los días del templo, sin duda hacían tevilá, hacían esta inmersión. Porque era como despojarse de este periodo de inmundicia, que bueno, en este caso era una situación natural, y pasar a una nueva como fase, a una nueva etapa en la que la mujer se encontraba limpia. Entonces, la pregunta, bueno, pues no serás al fin limpia, o sea, ¿cuándo vas a dejar esa situación y purificarte? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? ¿Sí? Entonces, bueno, pues hay purificación para pecados así. ¿Hay manera de purificarse? Bueno, pues así como la mujer se sumergía en las aguas para pasar de un estado de inmundicia a un estado de pureza, espiritualmente Yeshua es la fuente de agua viva, ¿no? El que se sumerge en él, él dice, el que es bautizado en mi nombre, es como si se identificara con él. Entonces la idea es esa de la tevilá, ¿no? La idea de la tevilá en el nombre de Yeshua es que pasas de una etapa de inmundicia a una etapa de pureza. Por eso es tan trascendental. Entonces, muchas veces no se piensa en los aspectos de purezas, impurezas, inmundicias y todo, porque como gente dices, no, pues ya no hay templos, eso ya vámonos, eso no tiene nada que ver. Pero no es así, en el ámbito espiritual, porque eso sigue vigente, eso sigue siendo así. Entonces, bueno, pues la buena noticia, digámoslo así, sí, como comentan aquí en el chat, hay que arrepentirse, por supuesto, o sea, implica teshuvá, ¿no? Pero también aún la teshuvá no es suficiente. Entonces, así como esta mujer que llevaba, ¿se acuerdan?, 12 años en este estado de inmundicia, porque pues estaba en sus sangres y esta situación y no, y eso la hacía inmunda y la hacía apartada, o sea, la hacía, quedaba excluida de todo contacto prácticamente con las cuestiones de Dios. Pero cuando toca el tzitzit de Yeshua, esta mujer queda sana y queda limpia y queda salva. Entonces, hoy en día seguimos teniendo acceso a ese mismo tzitzit, ¿sí?, que es la Torah de Yeshua, que son los mandamientos que Yeshua nos ha dado, y Él es la fuente de agua viva. Entonces, ¿por qué tenían que ser aguas vivas? Porque eran aguas corrientes y era la única agua permitida para poder hacer purificaciones rituales o de esta naturaleza. Y es una promesa que Dios da también en los profetas, al ratito lo vamos a leer. Vamos a ver el capítulo 14, vamos a leerlo, no está muy largo. Dice, palabra del Eterno que vino a Jeremías con motivo de la sequía. ¿Sí? ¿De qué sequía se puede referir aquí? Bueno, hay una posibilidad de que se refiera en el momento en el que, en los días del rey, me parece que en los días Joacim, después de Josías, del rey Joacim, vino un periodo justamente difícil de que no había agua, de que no caía lluvia. Y bueno, pues eso afecta evidentemente a todos. Y es lo que dice a partir del verso 2. Dice, se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron su cabeza. Porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría, porque no había hierba. Los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. O sea que ni para los ricos había, ni para los labradores, que además, pues imagínate qué difícil para esta gente que vivía del campo, y pues que no llueve y no llueve, ¿y qué haces? O sea, así como de, pues tráete el agua a una pipa, pues no, ¿verdad? O sea, no había en ese tiempo nada. Todo mundo, ¿no? O sea, ahora sí que hasta los animales lo manifiesta aquí, era terrible la situación. Ya se había dado en los días de Elías, ¿se acuerdan? En los días de Elías no había nada de agua. ¿Qué contexto le tocó al profeta Elías? Pues la idolatría, la apostasía del pueblo de Israel, o sea, de que ya se estableció en el culto a Baal, muy similar a los días de Jeremías. Y dice en el verso 7, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Señor, y fíjense, esta es la palabra de Jeremías, ahora viene lo que dice Jeremías, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Señor, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Es una intercesión pues muy honesta, que reconoce Jeremías, incluyéndose él mismo, dice, nuestras rebeliones pues se han multiplicado, o sea, ha sido casi casi exponencial, contra ti hemos pecado, pero ¿qué es a lo que clama? ¿Qué es a lo que pide? O sea, ahora sí que, ¿a qué mérito se acoge Jeremías? Porque bueno, pues todavía no venía Yeshua, ¿no? Así que nosotros tenemos ventaja, ¿no? Simplemente dice, por amor a tu nombre, Dios. O sea, por ti mismo hazlo, ¿no? No nos alcanza para pedirte por qué razón lo hagas. Jeremías no puede decir, por favor, al menos yo soy justo, dale chance, ¿no? Así como que, o sea, no hay. ¿No? Aunque en el Talmud de repente pongan rabinos que eran tan justos que por ese justo Dios perdonó a todos y que por ese justo Dios hizo. Digo, puede ser que sí, puede ser que no, pero pues aquí, por lo menos en los días de Jeremías, ni él mismo dice, pues ándale, hazlo por mí, ¿no? Échame la mano. O sea, no hay manera. No le alcanza la intercesión por él mismo. Así que lo único que queda es un poco lo que hizo Moisés. No sé si se acuerdan que esa estrategia de cierta forma tomó Moisés. cuando dijo, ya voy a borrar este pueblo, que no sé qué, y que dijo, ¿qué van a decir de ti las naciones? Como que, por amor a ti mismo, o sea, no lo hagas por nosotros. ¿Cómo vas a purificar a este pueblo? Fíjense lo que dice en el profeta Ezequiel. Este pasaje es precioso y es uno de los pasajes más importantes de los profetas. Ezequiel capítulo 36, a partir del verso 22 al 32, vamos a leerlo, porque es una de las promesas más importantes. Y aquí reitera por qué lo hace Dios. Y yo creo que esto no lo ha hecho Dios, por supuesto, que más de una vez en nuestras vidas, yo creo, que dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Pues ahí te va, o sea, te voy a ayudar casi, casi, o sea, nada más por mí, ¿no? O sea, como que no por otro mérito, o sea, no por otra razón, ¿no? Ezequiel 36, a partir del verso 22. Bien, dice así, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Dios el Señor. Fíjense, dice, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanaron ustedes en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Adonai, dice el Señor Dios, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Se acuerdan qué preguntó Jeremías? ¿Cuándo serás limpia, Jerusalén? O sea, ¿hasta cuándo ya dejarás la inmundicia? ¿Cuándo vendrás a ser limpia? Pues fíjense lo que dice aquí. Esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre de entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por ustedes, dice el Eterno el Señor. Sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Bueno, pues, ¿qué promesa dice Dios aquí? Yo voy a esparcir sobre ustedes en algún momento esa agua limpia. Yo los voy a limpiar de esas inmundicias, ¿no? ¿Dónde, cuándo se cumple esto? Bueno, yo creo que una parte de todo esto se cumple en el Mesías, se cumple en Yeshua, y falta ese cumplimiento final cuando todo sea finalmente aquí, como dice, reunido toda la casa de Israel una vez más. Entonces, bueno, volvamos aquí a Jeremías y fíjense cómo el contraste, ¿no? Jeremías dice que hay sequía, hay hambre, no hay agua. Y en Ezequiel la promesa de Dios es, yo esparciré agua limpia, yo esparciré agua sobre ustedes, yo los limpiaré, yo les daré el trigo, los árboles, los frutos, todo esto, ¿sí? Por eso es que Jeremías creo que hace bien en apelar, ahora sí que a Dios, pero por ese nombre de él mismo, por su gloria misma. Dice después en el verso 8, volviendo a Jeremías 14, oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como un hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Eterno, y sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares, ¿no? Así como que es el clamor de un hombre que realmente le duele y que sabe que no hay muchos argumentos para que Dios cambie de opinión, sino que dice, no nos desampares, ten misericordia, ten compasión, apiádate de nosotros. ¿Sí? Y bueno, viene lo que dice la respuesta, fíjense lo que dice Dios. Así ha dicho el Señor acerca de este pueblo, se deleitaron en vagar, ¿no? Anduvieron ahí de pies ligeros, o cómo dicen eso. Dice, y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, el Eterno no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Uf, qué respuesta, ¿no? A veces Dios dice no, no y no. Y no va a evitar el castigo por su propio bien. Así como que ustedes ya hasta les encanta pecar. O sea, ya es así como sin vergüenza, ya hasta lo sienten con gusto, ya así. Dice, no dieron reposo a sus pies, ¿no? ¿Se acuerdan que en Isaías 58 dice, si retrajeres tu pie en el día de reposo, ¿no? Esto es como cierta forma de manifestar, transgredieron también el Shabbat, o sea, no les importó, andaban de aquí para allá, o sea, todas estas transgresiones. Y dice en el 11, me dijo el Eterno, no ruegues por este pueblo para bien. ¿Se acuerdan? Ya le había dicho esto Dios a Jeremías, no pidas por este pueblo, ya no le ores. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. O sea, pues como que un apocalipsis, ¿no? De todo, espada, hambre, pestilencia, o sea, como que... Bueno, ¿por qué viene esto? ¿Por qué dice esto? ¿Qué nos enseña esto? Pues que también todo tiene un tiempo, ¿no? Que no siempre es cuando queremos. Sí, aunque llegues a la ventanilla y le toques y esté ahí la señorita, pues sí, pero ya pasó el horario, ¿no? Pues aquí está, pues sí, pero ya cerramos. No, por ahí está adentro, pues sí, pero pues ya no. O sea, sí estoy adentro, pero el horario ya cerró. Entonces, pues, ¿cómo le vas a hacer? No, pues ábrame, porque usted está ahí. Pues sí, pero el horario ya terminó, o sea, el trámite, ya no hay tiempo. Entonces, Dios va a estar ahí, sí, que esto ya va a funcionar, ya no va a ser efectivo. Entonces, pues... Híjole, hay que pensar, ¿no? Hay que reflexionarlo, porque ¿cuándo sabemos cuándo es ese tiempo? ¿Cuándo es demasiado tarde? De pronto puedes encontrarte a alguien, oye, qué quebrantado, orando, ayunando, clamando, todo así. Y pues sí, pero no sabemos si eso lo debió de haber hecho hace 6 meses o un año, o no sé en qué momento, vaya. O sea, ahí no sabemos nadie el tiempo. Pero esto es verdad y esto es real y esto nos puede suceder a cualquiera, que en una situación estemos en pecado y de pronto ya cuando ahora sí le voy a meter quinta velocidad para meterme con Dios con todo, Dios diga, pues ¿qué crees? Ya no, too late, ya no hay chance. Entonces, pues hasta en eso es soberano Dios, porque nos dice, no es cuando tú quieres, es cuando es el tiempo. No te esperes a ver si... ¿no? El que está crucificado junto a ti es Yeshua, porque a lo mejor no es, ¿no? No hay manera de saberlo. Por eso se reitera en el libro de Hebreos, en la carta de Hebreos y en otros pasajes de los profetas, si escuchas hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcas tu corazón. Por eso si escuchas hoy su voz, dice, hablando de un tiempo, el cual es hoy. Hoy es el día de salvación. O sea, no es mañana, no fue ayer tal vez, sino que es hoy, porque no hay mañana. Y bueno, pues fíjense la respuesta de Jeremías. Yo dije, ¿no? Dice Jeremías, ¡ah! ¿No? Dice, ¡ah, Señor Dios! Dice, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. ¿No? Así como tú vente a mi congre y todo te va a ir súper bien, así como que no te preocupes por nada, así aquí la bendición fluye, ¿no? ¿Y qué dice la respuesta de Dios? Me dijo entonces el Eterno, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Yo ni los conozco, ¿de dónde andan sacando? No, pero si tienen una bibliazota bien grande, pues eso qué importa, o sea, yo ni los conozco. Como les dirá Yeshua a muchos, ¿se acuerdan? Apartaos de mí, hacedores de maldad, ustedes no, yo ni los conozco, ustedes, ¿cómo no? Si hicimos, en tu nombre hicimos milagros, pues eso qué me importa, no los conozco, sí. Hagan en el nombre de quien quieran y como quieran, o sea, las evidencias que quieran mostrar, yo, así como en esta relación, ni los conozco, ni los mandé, ni los envié, ni les di palabra, ni nada. Entonces, bueno, pues también hay una responsabilidad de la persona que escucha también. Bueno, dice ahí mismo, ¿no? En el 14, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón. Eso profetizan, cosas que inventaron. Dios me dijo, no sé qué, que la visión, que no sé cuál. Puras mentiras, dice ahí. Pura vanidad, puro engaño en su corazón. Por tanto, así ha dicho Dios, sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, pues ¿qué dice? Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Los va a alcanzar en algún momento. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada. Justo lo que les decían que no. Dice, pues vamos a verlo así. Y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. O sea, que Dios también los hace responsables. Aquí en este pasaje les dice, o sea, voy a lidiar con estos profetas, voy a lidiar con esta gente que yo ni conozco, ni envié, ni nada, aunque traigan la camiseta puesta que diga aquí Jesús, no sé qué, no sé qué. Eso no tiene nada que ver, ¿no? Yo a ellos no los conozco. Y a este pueblo, por andar escuchando eso, pues también les va a tocar, o sea, ni hablar. Palabra fuerte, ¿no? Aquí dice el 17, les dirás pues esta palabra. Dice, derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada, y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre. Por tanto, el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. No les sirvió de nada al ver eso. Pero es como un panorama pues sumamente desolador, como una visión de lo que vendría más adelante con Babilonia. Y en el 19 dice, ¿has desechado enteramente a Judá? Pregunta Jeremías. ¿No? Es como un diálogo, se dan cuenta, aquí está hablando Dios y luego Jeremías. Y aquí dice Jeremías, ¿has desechado enteramente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sión? Como diciendo, ya nos divorciaste, ya de plano. ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien, tiempo de curación y aquí turbación. Reconocemos, oh Adonai, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. O sea, una vez más, pues qué importante es la honestidad, y desde lo profundo de su corazón le habla a Dios diciéndole, contra ti hemos pecado. Y dice el 21, por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono, acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿Por qué es tan importante para Jeremías esta última frase que dice aquí? No invalides tu pacto con nosotros. Porque mientras hubiera una ketubá, mientras hubiera un contrato matrimonial, llamémoslo así, mientras hubiera un pacto, el hombre era responsable, ¿no? O sea, tenía una obligación, no se podía desentender, como hasta digamos que el día de hoy, ¿no? O sea, hay una relación que les une, en este caso vamos a pensar en eso, en un contrato matrimonial, y hay una obligación. Entonces, ¿pero qué pasa si viene un divorcio? Pues ya, o sea, ya ahora sí que cada quien para su lado, o sea, de cierta manera ya no tendría que haber pues como que esta cuestión de esta responsabilidad así. Entonces, lo que aboga, lo que pide Jeremías es, no invalides tu pacto, Dios. Porque si no tenemos un pacto contigo, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos hoy, tú y yo, si no estamos en pacto con Dios? Pues la verdad, con nada, o sea, no hay nada. ¿Qué le podemos, no sé cómo decir, como que pedir o exigir? O sea, es como si alguien llegara y se metiera a una empresa y empieza a pedir. Pues, ¿y tú quién eres? Tú ni estás contratado, amigo. O sea, tú no eres nadie aquí. O sea, ¿con qué derecho? Casi, casi. Para empezar, ¿qué estás haciendo aquí? No, sáquenlo de aquí para empezar, ¿no? ¿Con qué derecho vienes a exigir si tú no tienes ningún contrato? No hay ningún contrato. Aquí nada te vincula con nosotros. Se acabó, ¿no? Cuando renuncia una persona, lo mismo. Ya renunciaste o ya te corrieron, ya se rompió este contrato, ya se acabó en teoría esa relación entre esas dos partes. Ya no hay cómo le vas a demandar de alguien que no trabajas ahí. Entonces, eso es lo tremendo, ¿no? De que Dios rompiera ese pacto. de que Dios dijera, ¿sabes qué? Pues córtalas aquí, los divorcios, ahí está su get, ahí está su carta de divorcio, vámonos, o sea, me busco otro pueblo. Que se quedan en la nada. Esa es la gravedad, ¿no? De una situación así. Y por eso es la importancia de lo que hizo Yeshua, la trascendencia de lo que hizo Yeshua en Pesaj, cuando decir, esta sangre es el pacto renovado. O sea, yo estoy renovando el pacto a favor de ustedes. Lo único que tienes que hacer que es, ahora sí que solo ve y preséntate, solo ve y busca al Señor, porque lo que antes te separaba de Él ha quedado eliminado. Toda tu vergüenza, tu pecado, tu maldad, todo eso yo me hago responsable. Ahora sí que tú ve delante de Dios. Es lo único. Y por eso es tan importante los pactos con el Eterno. Y por eso no podemos invalidar la Torá. Porque invalidar la Torá o abrogarla, pues sería como nosotros mismos romper la relación, el vínculo con Dios legal, oficial. ¿Sí? Y dice en el 22, vamos a terminar ahí. Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover. Así de, a ver, pues órale, pídele allá a Tlaloc, ¿no? El dios de la lluvia, pues órale, que Tlaloc haga llover, a ver, pues a ver si tan poderoso, órale, va, ¿no? O sea, están resecas las flores del jardín, pues dile a Tlaloc que se eche acá una, ¿no? Pues no, a ver, dice, a ver, dile a un dios, a ver si puede. Y darán los cielos lluvias, pero, o sea, pues dice, ¿no? No hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover y darán los cielos lluvias, pues no. No eres tú el Señor nuestro Dios. En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Así es como debemos de cerrar y confiar y esperar. Señor, tú hiciste todo. O sea, yo en ti está puesta mi esperanza. Así que pues la sequía es una manifestación de un juicio, ¿no? De una consecuencia. Porque la Torá de cierta manera también se representa por medio de las aguas. Entonces cuando hay sequía, hay falta de aguas, como es una forma de decir, no había palabra de vida, no había agua viva en este lugar. Y eso traía estos padecimientos, es un juicio, ¿no? Y pues bueno, es triste, ¿no? Pero hay mucha gente hoy que prefiere escuchar, ahora sí que estos falsos profetas. Bueno, les decía, ¿por qué prefieren escuchar a veces eso? Porque nos hace sentir bien en el momento, ¿no? Así como que el corazón sale así como que, muy aliviado, muy como así de que, qué bien, ¿no? Me siento bien. Pero, pues a la larga sabemos que son mentiras y que es falsedad. Entonces, confiar en toda esta palabra, pues es vanidad. Y eso es lo que dice Dios, ustedes me dejaron a mí, ¿no? Y prefirieron confiar en sus mentiras. Entonces, quien decide vivir de esa manera, pues no va a estar sino expuesto a tener que mantenerse en esa cuestión y qué difícil va a ser. Entonces, pues vamos a orar y que el Eterno pues nos permita, pues, por supuesto que vivir en la verdad, vivir acorde a su palabra, saber que Dios es tan misericordioso y perdonador, de verdad que Dios extendió su misericordia hasta lo más posible, ¿no? Y Jeremías apela a eso porque sabe que Dios es así, ¿no creen? O sea, yo creo que clama de esa manera, no solo porque no tiene recursos para pedirle a Dios más o de otra forma, pero porque sabe que Dios es así, sabe que Dios es bueno, sabe que Dios es perdonador, sabe que Dios es compasivo. Entonces, pues no olvidemos también eso, aún en los momentos más difíciles, la misericordia y la compasión de Dios.